contacto telefónico.
Ocho de la mañana, cinco minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. Una mañana en la que ya está lloviendo a esta hora en la capital. 23 grados la temperatura actual, una máxima de 29 grados prevista para hoy, con tormentas y precipitaciones a lo largo de toda esta jornada de martes previstas por el INUMED. Vamos a hablar ahora de las exportaciones y del comercio exterior de nuestro país, de la situación mundial y de lo que puede esperar Uruguay para los próximos tiempos. Estamos en comunicación ya telefónica con Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Porteiro, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Bueno, gracias por atendernos. Quiero comenzar preguntándole por las últimas medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya está confirmando una suba generalizada de aranceles. Ya había anunciado aranceles adicionales para China, puso en suspenso los que también había señalado que iba a imponerle a Canadá y a México por acuerdos con esos países, en particular por cuestiones de control fronterizo. Y también ahora anunció un 25% de aumento para las importaciones de acero y aluminio de toda procedencia. ¿Cómo pueden afectar estos aranceles, estos aumentos de aranceles generalizados en el marco de la política proteccionista de Trump a nuestro país o a la región y por ende después al comercio que Uruguay pretenda entablar con otros países?
A ver, para nosotros es un tema muy significativo que estamos siguiendo con muchísima atención porque se están generando noticias en forma permanente al respecto, por lo cual lo estamos monitoreando muy de cerca. La realidad es que estamos viendo, obviamente, que todas estas medidas van en el sentido de, o pensamos que pueden terminar deteriorando las relaciones comerciales multilaterales. Claro. O sea, es realmente preocupante en el sentido de que un mundo cerrado para Uruguay es el peor de las hipótesis. O sea, nosotros podemos tener productos uruguayos que terminan siendo exportados a países que se van a ver afectados directamente por estas medidas de Trump, sí. Con lo cual toda caída en las relaciones de comercio termina afectando en el crecimiento de los países. Entonces, una caída en el comercio, una caída en el consumo, termina afectando las exportaciones de los productos uruguayos, más allá de que puedan ser no directamente a Estados Unidos. Para Uruguay, Estados Unidos es un cliente muy significativo en cuanto a sus exportaciones de bienes, pero también de servicios. Entonces lo estamos mirando con mucha atención.
Uh-huh. Obviamente, eventualmente esto puede afectar a Uruguay, como usted dice, ¿no?
Sí, por supuesto, directa o indirectamente.
Porteiro, y en el caso de Uruguay, la exportación de la carne hacia los Estados Unidos, ¿de alguna manera este cambio de aranceles también tendría que involucrar a los países del Mercosur? Si Uruguay decide bajar los aranceles, tiene que consultar con el Mercosur.
A ver, para cada sector específico hay una realidad diferente, por supuesto. La carne es muy significativa en Estados Unidos y hay que ver qué lineamientos se toman en cuanto a productos específicos. Creo que es un poco prematuro en esta instancia. Se están tomando medidas en aquellos sectores, entendemos nosotros, en los que se ha definido ya por el gobierno estadounidense que se le quiere dar predominancia a la producción local o algún tipo de sustento por ese lado. Entonces tenemos que esperar, antes que adelantarnos de por sector, esperar a ver qué se manifiesta al respecto.
Porteiro, según el informe de Comercio Exterior de Uruguay 21, el año pasado las exportaciones de bienes alcanzaron los 12.845 millones de dólares, es el segundo registro más alto de la última década, y presentaron un crecimiento del 13% en comparación con 2023. ¿Cómo evalúan ustedes el año pasado y qué expectativa tienen para este año? Además, con el cambio de gobierno acá en Uruguay, ¿ustedes han mantenido ya algún contacto con el gobierno electo? ¿Han hablado de las prioridades o de las preocupaciones? El tema del dólar siempre está presente para los exportadores en nuestro país, ¿no?
Sí, sin duda. A ver, para nosotros, para el sector exportador en general, el año pasado fue un año positivo en cuanto a las ventas, que han crecido significativamente. Estuvimos a un 5% de alcanzar un récord histórico para Uruguay, impulsado por la nueva planta de celulosa, que fue importante, obviamente, para dar ese empujón en cuanto al volumen y a los dólares, las divisas ingresadas por ese concepto. Para nosotros, la agenda de temas prioritarios que presentamos en primera instancia al gobierno, la empezamos a trabajar con los precandidatos. Sí. Ahora ya con un gobierno definido y entrante muy próximo, ya estamos en una ronda de reuniones con las nuevas autoridades para mostrar, por un lado, una actualización en el sentido desde que se presentó ese documento hasta ahora ha habido movimientos. El tema del marco internacional es uno muy significativo, sin duda, y por ende también ya bajando a tierra y a detalle lo que entendemos que pueden ser los factores de más corto plazo que colaboren en pos del crecimiento del sector exportador. Entendemos que tanto el acceso a mercados como el trabajo en la competitividad, ahora tú recién mencionabas el tema del tipo de cambio, sí. El tipo de cambio obviamente es muy significativo, es uno de los factores que hacen a la competitividad del Uruguay en su conjunto. Veamos el tema de lo que ha sido el movimiento de las monedas en el resto del mundo, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, el año pasado Uruguay experimentó una devaluación de aproximadamente el 12%, sobre todo en los últimos meses del año. Entonces, claramente eso a nivel local ha sido un alivio para los exportadores. Sin embargo, hay una relación con el resto de las monedas que hace que nuestros productos sean más o menos competitivos en el exterior. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina, de México y de otros países que han devaluado muy por arriba de ese 11%. Entonces, por supuesto que ese es uno de los factores en los que tenemos que prestar atención, pero también hay otros, o sea, nosotros no vamos a ingerir en lo que devalúan otros países, pero sí hay términos de competitividad que nosotros como Uruguay podemos trabajar. Todo el tema de tasas, todo el tema de facilitación del comercio en sí y digitalización, temas impositivos, creemos que hay mucho para seguir trabajando en ese sentido.
Uh-huh. Y en esos aspectos ya estuvieron conversando, ¿no?, sobre estos aspectos con el gobierno entrante, ¿qué respuesta tuvieron? Y cómo evalúan además también lo hecho por el gobierno que sale.
A ver, para nosotros siempre es muy positivo, tanto con las autoridades saliantes como con las que están por llegar, que hay un contacto muy diálogo, muy cercano, rápido y muy fluido ante cualquier necesidad o incluso para marcar la agenda de lo que puede ser más mediano o largo plazo. Dentro de nuestra agenda tenemos cinco pilares fundamentales. Uno es el tema de el acceso a los mercados y la apertura de Uruguay en los mercados internacionales. El segundo está de la mano de la conectividad. Nosotros podemos tener tasas arancelarias bajas en una determinada hipótesis que se haya trabajado y pongamos el caso de que hubiera resultados positivos en todas las negociaciones que se plantearan, un caso tremendamente hipotético. Nosotros tenemos que conseguir acceder a esos mercados con transporte aéreo, fluvial, dependiendo terrestre y a precios competitivos, ¿no? Entonces, el tema de la conectividad de Uruguay con los distintos destinos es un punto relevante sobre el que hay que seguir trabajando.
Porteiro,
sí, perdón.
¿Qué evaluación hacen de las gestiones que hizo el gobierno de la calle Pou con el tema de la inserción internacional, el tema de los tratados de libre comercio?
A ver, sabemos que se trabajó muchísimo, hubo muchos esfuerzos negociadores intentando bajo distintos escenarios y con distintos interlocutores. Conocemos perfectamente que los acuerdos internacionales son algo en los que ya se han emprendido, que son de largo aliento, tipo PLC, esos acuerdos por lo general llevan bastante tiempo. Celebramos muchísimo el tema del cierre de las negociaciones técnicas con la Unión Europea, más allá de que queda un tramo por delante. Y también se han conseguido cuestiones que han permitido avanzar sobre determinados productos en determinados destinos.
¿Lo de China para ustedes siempre fue como una utopía? ¿Siempre fue algo que era muy difícil de concretar?
No, nosotros sabemos que las negociaciones son arduas, pero nosotros, ante todo, vamos para adelante y entendemos que no hay que cesar los esfuerzos. Uh-huh. Sí entendemos que, además de los grandes tratados de TLC, tenemos que apostar a combinaciones de productos y destinos puntuales y específicos donde se pueda hacer la diferencia en el más corto plazo. Lo que entendemos es que tiene que haber una doble agenda, ¿no? De las grandes aspiraciones de los tratados de libre comercio, pero así también de las cosas más chicas, que en algunos casos dependen más de nosotros en tema de habilitaciones y demás, que se pueden negociar unilateralmente con los países y que pueden colaborar con sectores específicos.
Claro, pero en el tema de los TLC sigue trancando el Mercosur, o sea, sigue siendo una cuestión de negociación en el bloque, o sea, que Uruguay tampoco, por lo que pasó con China, le pregunto nuevamente, porque Uruguay tampoco puede avanzar en ese tipo de TLCs o de ese tipo de acuerdos comerciales bilaterales. Con la situación y con los mecanismos o con la reglamentación del Mercosur.
Claro, y además convengamos que el Mercosur, más allá de las valoraciones, es un aliado comercial estratégico. El Mercosur ha ido bajando en su participación en el comercio del Uruguay, ya no somos tan dependientes del Mercosur como lo éramos 20 años atrás. Uh-huh. Sin embargo, nosotros por lo general cuando vemos la película la vemos en grandes trazos y la describimos a nivel país. Entonces nosotros podemos decir, hace 20 años el Mercosur llevaba más del 40% de los bienes que se exportaban desde Uruguay, y hoy es un 25. Hemos reducido nuestra dependencia del Mercosur. Sin embargo, si vamos a más a detalle, a empresas, podemos ver que 20% de las empresas exportadoras del Uruguay venden solo a Mercosur. Más del 32% venden el 75% de sus productos a Mercosur. Entonces, más allá de que en la gran película podemos ver que ha bajado su participación, hay un nivel significativo de empresas que dependen del Mercosur y por ende un nivel significativo de puestos de trabajo que dependen del Mercosur, con lo cual es importante tener esos factores en consideración y ser cuidadosos con nuestro aliado.
El anterior presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, dijo aquí en 970 Noticias, fue muy crítico con Uruguay 21, ¿no? Y con este gobierno que de alguna manera sacó al sector privado del Consejo Directivo. ¿Ese es uno de los planteos que también le van a hacer al gobierno electo?
Sí, es un planteo que ya se hizo. Nosotros entendemos que el sector privado aporta y tiene conocimiento complementario con el sector público. Entonces, nosotros a lo que apostamos es a trabajar en conjunto para colaborar en las definiciones macro que ayuden a que los recursos limitados que sabemos que siempre tiene la administración pública sea lo mejor direccionado, lo mejor posible. O sea, lo que buscamos es optimizar la asignación de recursos.
Bien. Con respecto a la situación de la multinacional japonesa Yazaki, algo que ha sucedido en los últimos días, la empresa decidió irse del Uruguay, habló de los altos costos, también de temas sindicales, 1.200 trabajadores de Canelones y Colonia tienen que reinsertarse de alguna manera en el mercado. ¿Cómo piensa que va a impactar en las demás empresas, ¿no? Y en otras empresas que hay en el Uruguay con este tema de Yazaki? ¿Piensa que puede haber algún efecto contagio?
A ver, creo que son temas bastante bastante específicos, pero obviamente no desconocidos. Nosotros Por eso planteamos dentro de nuestra agenda de trabajo y ponemos arriba de la mesa en todo momento el tema de la competitividad de las empresas uruguayas y el trabajo que entendemos que tiene que haber desde ahí para facilitar o dar determinado aliento. A veces nosotros cuando decimos que el sector exportador crece, lo estamos, o sea, que quede claro que lo estamos comentando desde el volumen y desde las ventas en dólares. Pero hay un factor que pasa por otro lado para este tipo de decisiones empresariales, que es la rentabilidad de la propia empresa. Entonces ahí juegan distintos factores y según cada industria son factores a veces distintos y tenemos grandes líneas en común. Nosotros lo vemos con preocupación, por supuesto, porque es una empresa exportadora de primera línea que significaba un monto muy relevante en las exportaciones del Uruguay. Y obviamente cuando se ven este tipo de decisiones, en el mundo las noticias fluyen muy rápidamente. Entonces entendemos que todo lo que permita mantener o conservar la tranquilidad de los inversores es una buena noticia por Uruguay, y lo que va hacia en otro sentido, o sea, nos genera preocupación.
¿Cuáles son? Perdón, adelante.
Nos preocupa el cierre de la empresa, nos preocupa sin duda los trabajadores que quedan en una situación complicada con este anuncio de cierre.
Pero hay preocupación también por la posibilidad de que alguna otra inversión extranjera se vaya del país por los costos que hay acá en Uruguay, sobre todo, que es una de los argumentos que utilizó Yasaki, los costos altos para una compañía de esas características.
A ver, los costos de producción son bastante específicos de cada una de las industrias. Por lo general hay ciclos en los que se enfrentan situaciones más complejas, pero realmente, a ver, no es prudente utilizar el término de contagio en otras industrias y que sea por grupos empresariales. Creo que las decisiones son bien individuales de cada sector y de cada empresario, de cada emprendedor que está analizando la situación.
Para ustedes, Portero, ¿cuáles son los grandes desafíos para este 2025? Hablamos de la situación, obviamente, de Estados Unidos, Estados Unidos con el nuevo gobierno, con las políticas proteccionistas de Trump y los aumentos de aranceles. Usted mencionaba también lo de Brasil. Brasil, que es el segundo destino de las exportaciones de Uruguay, ¿no? Con el tema de la devaluación, también puede generar algún tipo de complicación para el comercio exterior de Uruguay.
Sí, sin duda. Todo lo que pase en Brasil y en Argentina, tenemos que estar muy atentos. También eventuales volatilidades en el tipo de cambio. Son todos movimientos que hacen que los productos uruguayos terminen encareciéndose en términos relativos en los destinos de esos productos. Entonces, a ver, creo que son factores que generan incertidumbre, sin lugar a dudas. Uruguay tiene que apostar, o las situaciones o los contextos internacionales que más favorecen a Uruguay es cuando nos encontramos en mercados abiertos donde el comercio fluye y las economías están creciendo. Esta no parece ser la realidad en el corto plazo, con lo cual más énfasis aún en el trabajo puertas adentro para que las empresas puedan verse bien redituadas por su trabajo, más allá del contexto internacional. Creo que tenemos muchas cosas para vender y para ofrecer desde Uruguay, por ejemplo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, seguir trabajando sin lugar a dudas en los temas de innovación y de tecnología, porque hay muchos otros factores. Nosotros, si nos quedamos mirando en que, bueno, vamos a tener un contexto internacional de puertas cerradas, un contexto volátil, y bueno, claro, ¿qué hacemos? Estamos a la deriva. Bueno, esa es una visión de Uruguay que no es la que tenemos nosotros. Nosotros creemos, seguro, que tenemos que ser proactivos, ir viendo todo lo que está aconteciendo y adelantarnos ir a la mayor vanguardia posible. Creemos que en temas de sostenibilidad Uruguay está en ese camino y para nosotros, incluso como Unión de Exportadores, es muy importante para nosotros establecer este año un pilar de innovación donde podamos ayudar a las empresas a absorber rápidamente tecnología y nuevas capacidades para competir mejor internacionalmente.
Usted ha hablado también de la importancia del sello de gestión sostenible.
Sí, sí, exacto. El sello de gestión sostenible ya con este año 2025 va a tener su tercera edición. Tenemos cerca de 20 empresas grandes, chicas, de servicios, de bienes, ya con el sello, que es de la Unión de Exportadores y el LATU. Para nosotros es un orgullo realmente porque es un ejemplo más de colaboración público-privada para obtener un producto de muy buena calidad. El sello está siendo muy bien recibido por las empresas, pero también valorado en aquellos casos en que las empresas reciben auditorías internacionales y pueden presentar toda la documentación que han trabajado para el sello y desde afuera se lo reconocen y se lo valoran mucho el trabajo. Es un sello que tiene cinco niveles al que se puede acceder desde ediciones muy tempranas o trabajo muy temprano en sostenibilidad, cuando estamos apenas sensibilizando a todos los cuadros de la empresa en la materia, hasta un nivel 5 donde la empresa ya está totalmente optimizada y ha tenido varios ciclos de mejora continua en relación a sus prácticas sostenibles. Realmente creo que es algo que ayuda, que está colaborando mucho en la alineación de todos de los tres pilares, porque la sostenibilidad, recordemos que no es solamente un tema de trabajo en el medio ambiente, sino también temas de gobernanza, temas sociales, en los que creemos que también Uruguay está adelante y que tenemos que ser capaces de tener estas herramientas que nos permitan sistematizarlo y mostrarlo al mundo.
Uno de los temas de campaña del presidente argentino Javier Milei tiene que ver con la dolarización de la economía argentina y la salida del cepo cambiario. ¿Cómo analiza la Unión de Exportadores esta posibilidad, que el presidente argentino ya dijo que va a ser en el 2026, el tema del cepo, ¿no? ¿En qué manera perjudica o beneficia Uruguay?
A ver, creo que el tema de la salida del cepo y los impactos asociados se van a poder definir mejor cuando veamos en qué contexto estamos cuando se levante. Entonces, lo que podemos hoy anticipar es que seguramente entendemos que se está buscando alinear el tipo de cambio oficial en Argentina con el blue, justamente porque en el momento en que se levante el cepo, el tipo de cambio va a tender a subir, va a generar una determinada volatilidad en el mercado que veremos en el momento en el que suceda justamente cuán volátil y cuánto dura esa volatilidad, que no va a ser un tema menor. Pero en definitiva, eso es como el impacto de muy corto plazo. Lo que haría en caso de una devaluación fuerte en Argentina, obviamente que a nosotros nos cueste competir y nosotros no devaluamos en el mismo sentido o tenemos alguna otra herramienta que nos permita compensar. En el mediano plazo, nosotros lo que apostamos es que un vecino en una situación económica saludable y creciendo, obviamente puede generar más flujo de comercio de nosotros hacia el vecino país, como es el caso también de Brasil. O sea, son aliados estratégicos en el sentido de que son países muy cercanos, en el que el costo del traslado y la rapidez con la que podemos llegar con productos es importante. Entonces, cuanto mejor estén ellos y más capacidad tengan de absorber y de demandar productos uruguayos y de generar flujo de turismo, porque recordemos que también no es un tema únicamente de bienes, sino que están los servicios. Nosotros tenemos un flujo de servicios importante hacia Argentina, de la misma manera que hacia Estados Unidos. Entonces, cuán importante es que las economías estén fuertes y con una alta capacidad de demanda.
Uh-huh. Al principio del gobierno de Javier Milei, de alguna manera se ajustó el tema de algunos pagos, ¿no? Que se tenían, algunas deudas que se tenían con los exportadores. ¿Eso ya ha podido solucionar? ¿Han podido cobrar los exportadores?
Sí, realmente habíamos partido de una situación bastante crítica. Eso ha mejorado sostenidamente. Ahora los plazos de pago están a 30 días. Algunas empresas siguen experimentando algunas dificultades, pero claramente es marginal con respecto a la situación que estábamos anteriormente. Con Argentina, en ese sentido, tenemos de todas formas mucho que trabajar todavía, porque Argentina realiza aún retenciones importantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los servicios, uno factura un determinado monto y cuando va a recibir el pago, Argentina realiza una retención muy significativa que está por fuera de lo que está cubierto por los convenios para evitar la doble imposición, por lo cual, si bien el tema de los pagos obviamente se ajustó, tenemos para seguir conversando sobre esos temas con Argentina.
Portero, hablaba de las exportaciones de servicios. Hay un tema importante también para ustedes, es la medición de los datos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin lugar a dudas. Hoy los datos de servicios presentan rezago y presentan dificultades. Ha habido mesas de debate que es un tema que no es exclusivo de Uruguay, ¿no?
Claro.
De cómo se miden los servicios. Obviamente, al ser exportaciones que no generan un DUA, un documento único aduanero, son más difíciles de trazar. Queda solamente la factura, hoy factura electrónica, que veremos si eso puede colaborar a que la información esté de forma más ágil. No lo sabemos todavía, pero bueno, cada sector está haciendo esfuerzos importantes en hacer las propias mediciones de su sector y tratar de ponerlas arriba de la mesa para colaborar en obtener mediciones más rápido. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque para nosotros poder medir cómo está funcionando un determinado sector, obviamente es lo que nos da la temperatura en el momento de cómo está evolucionando, de qué necesita, los impactos que está teniendo puntualmente ante cuestiones específicas, ¿no? Entonces, necesitamos tener un flujo de información ágil para poder reaccionar rápidamente a las necesidades de los sectores. Hoy, como estamos trabajando, con mesas de discusión directamente con los sectores de servicios, con las empresas vinculadas a exportación de servicios, para recibir sus necesidades y también sus mediciones y ver cómo podemos consolidar toda esa información.
La última, portero. Mucho se habló de este gobierno también del tema logístico, que para ustedes es fundamental. ¿Cómo encuentran ustedes la situación en ese sentido? Ya hizo algún comentario recién con nosotros, pero en materia de lo que es el comercio fluvial, el puerto de Montevideo y los otros puertos del país, ¿cómo están, sobre todo el de Montevideo, ¿no? ¿Cómo están en el tema de la logística con el trabajo que se está realizando allí por parte de las empresas que están ahí con la concesión, sobre todo, bueno, Catonati, pero también Montecón y todas las diferencias que había en su momento también, ¿no? Con el tema de la llegada de las importaciones y la salida de los productos.
Claro. Para nosotros los temas logísticos son altamente estratégicos, sin lugar a dudas, porque es lo que hace que el trabajo de los uruguayos efectivamente llegue a destino. Entonces, para nosotros es un tema fundamental. Ahí hay dos factores. Por un lado, el tema costos, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a seguir trabajando y proponiendo reducciones porque entendemos que el aumento de volumen o del flujo de movimientos en el puerto de alguna forma tiene que redundar en esas economías de escala deberían de alguna manera llegar al exportador y ver reducciones en algunas de sus tarifas en el sentido de que también entendemos que estamos por arriba en costos de lo que son otros puertos internacionales. Se han hecho en años anteriores análisis al respecto, que obviamente cada uno tiene sus posiciones en cuanto a las metodologías utilizadas, pero más allá de esto, nosotros entendemos que la discusión tiene que estar un poco más arriba de eso, de mirar un poco más lejos. Es decir, nosotros lo que buscamos es que se puedan derramar los beneficios de un mayor flujo, un mayor movimiento en las distintas terminales.
Bien.
Por otro lado, hay temas físicos, uh-huh. Y es que nosotros lo que buscamos es que haya conectividad de Uruguay con uh-huh. distintos destinos. Nosotros hoy tenemos socios que nos dicen, para llegar a un determinado destino, no tengo barco que pase por Montevideo, claro. Tengo que ir a otros puertos, o sea...
Ese sigue siendo un problema.
Exactamente.
Claro, entiendo. Bien. Carmen Portero, presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, muchas gracias por todo este rato conversando con nosotros, ha sido muy interesante y estaremos en contacto, obviamente.
Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Un abrazo.
Un abrazo. Buena jornada. Chau.